Amigas, amigos, bienvenidos sean a una emisión más de Con el Calzón por Fuera, este podcast donde nos encanta hablar de la cultura ñoña y en específico de los cómics, muy frecuentemente de superhéroes, pero también de todos los géneros y tipos diferentes que hay. Tenemos de nueva cuenta a nuestro invitado que se va a montar en su Zord, llamando a Franco Magno.
¡Ah! ¡Morfosis! No tuvo infancia. Hola, Neto.
Muy bien, Franco. Franco Magno, grande el aplauso. Que obviamente vive en otra ciudad porque nosotros estamos, yo estoy casi encuerado y Franco Magno anda con una sudadera.
Nótese que yo vivo más cerca del polo.
Sí, del del polo polo. Oigan, y también con nosotros se encuentra ese señor hipster que... ¡Ah, carijo! Claudio Cuevas.
No, Claudio. Yo soy Neto Rivera. ¿Qué no pueden ver todos que soy Neto Rivera? Es obvio, ¿no?
Te ves inusitadamente guapo, pero eres un impostor.
No, tú eres el impostor.
Chan, chan, chan. Es el mejor filtro que he visto de Instagram, ¿eh? Ese, ¿eh?
A ver, para que la gente sepa, Franco, pregúntanos algo que solo Neto sabría.
¿Qué opinas de la propuesta de... ¿Qué opinas de la propuesta que tiene Apple TV? ¿Te gusta?
Fíjate que... me voy a derretir, mira.
Es cierto, soy yo.
¡Oh, es Claudio!
Fíjate que la Apple TV Plus... estoy aprovechando los 6 meses gratis que te da el ser dueño de una PlayStation 5, que yo utilizo para básicamente usarla para PlayStation 4, pero no estoy siendo muy fan, la neta, del Apple TV. ¿No? ¿Ustedes?
No, yo tampoco.
Te fallamos, Steve Jobs, lo siento. Sí, creo que somos fallado. Más fans de otra plataforma de la que en unos minutos vamos a platicar. Un programa que causó, ya aquí organizando, ¿no? Un programa que causó hace un par de semanas mucha polémica entre los fans ochenteros, todos los que crecieron con G.I. Joe o con los Monkikis, y la tercera serie que causaba pasiones en esa época, He-Man. Neto, Claudio, opiniones después de un par de semanas de que se incendió el internet con He-Man y de que se demostró de que para muchos sigue siendo una herida abierta de que He-Man y She-Ra no hayan acabado con Hordak y con Skeletor, claro.
Sí, pues
¿qué
bueno,
opinan de la serie?
A mi punto de vista, todo el mundo sabemos que la serie original era un programa pagado, producido por Mattel, para que promocionaran sus juguetes y vender como pan caliente. Entonces,
eran comerciales de media hora.
Comerciales de media hora que tenían una moraleja al final de que, oiga, jefe, la neta no la bañamos, somos unos mercenarios comerciales. O sea, nomás nos interesa eso. ¿Qué no tiene corazón? Tan corazón tengo que vamos a poner una moraleja pendeja al final de cada programa. Sí, señor, claro que sí. Bueno, entonces... funcionaba, y en aquellos ayeres no nos poníamos tan exigentes, éramos unos niños que queríamos que siempre el bien triunfara sobre el mal, no nos importaba que el príncipe Adam estuviera idéntico que He-Man, no había mucho argumento muy profundo, sin embargo las historias funcionaban y a nosotros nos emocionaban, entonces, y queríamos comprar los juguetes y deseábamos todos los niños ñoños. Queríamos tener nuestro castillo de Grayskull y yo sí lo llegué a tener. No sé cómo lo hizo mi papá, pero yo tenía mi castillo de Grayskull y era un niño ñoño súper feliz. Bueno, entonces, pasan los años, ha habido otras iteraciones, ¿cómo se dice? Versiones de tipo reboot de He-Man. Algunos han funcionado, otros no funcionaron, le metieron más historia, no funcionaron porque a final de cuentas la ñoñiza, tenemos enquistado así el gusto por He-Man y los amos del universo de los 80s, entonces te muestran un producto mejor, pero tú con tu quiste aquí, no, He-Man de los 80s es el mejor. Pero si lo ves en retrospectiva, te aseguro que no está tan bueno, lo vas a ver y vas a decir, cómo me gustaba esto, la neta es pura nostalgia porque es un producto dirigido únicamente a niños, porque últimamente también los productos de la cultura pop se dirigen tanto a los niños como a los cuarentones, treintones, de que, señor, esto no va a dirigir usted, me vale, tiene que gustarme a mí también. Muchos, como por ejemplo los productos de Pixar, sí funcionan. Esos otros que mencioné no funcionaban, solamente funcionaban para unos niños y para los gente, los treintones, para muchos no funcionaron. Entonces llega Kevin Smith, este genio de la producción, el análisis, este genio de la producción ñoña, a mi punto de vista, Claudio Cuevas es fan de Clerks, es fan desde Silent Bob y ¿cómo se llama, Claudio Cuevas?
Jay and Silent Bob.
Exactamente, desde entonces fan. Ahora, yo soy fan de ellos a partir de la película Dogma, cuando conocí al Buddy Jesus, o Friendly Jesus, no me acuerdo cómo se conocían.
Sí.
A partir de ahí, yo soy fan de ese canijo. Bueno, entonces llega este vato, es ñoño, conoce la historia, conoce las reacciones de la ñoñiza, sabe lo tóxico que puede llegar a ser lo que solemos ser los habitantes de la ñoñosfera, sabe que somos unos ponzoñosos, sabe que si no están como lo soñamos, esto es basura, esto es mugrero, no lo vean, cancelen a Kevin Smith. Entonces lo sabe y aprovechó eso, le vendió su producto a Netflix, le vendió su producto a Mattel y dijo, ya sacaron ustedes a Chira, la gente los odia, yo voy a hacer un producto que es secuela directa al parecer, pero con ciertos cambiecitos mínimos que van a ser más interesantes a los personajes, y voy a darle un producto que la ñoñiza no se espera. La ñoñiza necesita este producto, pero la ñoñiza no lo espera. ¿Lo aceptará o no lo aceptará? No lo sabemos, pero incluso 2 semanas después de que se estrenó este programa, seguimos hablando de ello porque mencionábamos, íbamos a utilizar estas palabras rimbombantes, domingueras, a pesar de que el encono contra Kevin Smith, y en particular hacia un personaje femenino que se llama Tila, que ahora lo hizo protagonista de estos 5 episodios, de esta mitad de temporada, ya amainó el encono contra estos dos, sigue siendo motivo de plática. A mí me encantaron, de los 5 capítulos, amé con inmensas fuerzas 4 capítulos, el segundo capítulo se me hizo guango, entendible porque no puede ser, no te quería decir, entendible porque no puede ser pura acción, pero si solo tienes 5 capítulos, como que sí pudimos haber hecho.
¿Qué se te hizo más, guango, ¿no? Neto?
¿Qué el se capítulo, te hizo guango? Claudio Cuevas, ¿de qué estás pensando, güey? Oye, entonces, ¿me gustó? Sí, me gustó mucho, sí. Le da profundidad a personajes que eran completamente intrascendentales y de accesorio, patiños ridículos y absurdos, como era Orco, uh-huh. Un ornamento que era Tila, que a veces hacía las funciones de damisela en desgracia, le da, y Man at Arms, que siempre ha sido un fregón, pero en estos 5 capítulos nos muestra la gran relevancia que tiene Duncan como el Man at Arms.
Pero a ver, ¿qué opinas, Franco? ¿Tú qué opinas? Tú tienes que ser la voz de la razón aquí. Dile a Neto que está equivocado. Kevin Smith debe de ser quemado en una hoguera.
Tengo que decir que, a ver, y creo que Neto lo menciona en su opinión y concuerdo, Netflix y sobre todo Kevin Smith calcularon muy bien la polémica que iba a existir con el lanzamiento. Yo creo que este es uno de esos casos, como sucede con Disney de repente también, ¿eh? Son empresas que han aprendido a manejar la polémica a su favor. Se habló mucho de la serie, se habló en general, toda esta generación de los fanáticos duros, de los puristas, que se la viven llorando porque no tiene la voz original, no tiene las moralejas al final, no tiene todos estos elementos ultra ñoños de He-Man, además de que en efecto no tenía historia, era un poco como el caso de Transformers, ¿no? Realmente no existía un guión en estas caricaturas, todo era cuestión de mostrar el juguete de moda y luego a ver cómo funcionaba la historia y terminarla con una moraleja medio boba. He-Man era esencialmente eso, ¿no? Una caricatura de carente, de contenido, absolutamente diseñada como un comercialote gigante. Tenemos esta nueva versión donde se le agregan algunos elementos al canon, se le trata de dar una profundidad. Tampoco hay que engañarnos. Yo creo que He-Man no es la mejor serie que tiene Netflix de animación. No creo que sea ni siquiera la mejor serie del 2021. No creo que sea el mejor trabajo tampoco de Netflix en cuanto a animación. Me parece que cumple, tiene buena música, o la animación es más o menos lo que habíamos visto en Castlevania hace unos meses, pero va más o menos por lo mismo. La historia es buena, pero no diría que es ¡wow! Esto está reinventando todo. ¿Funciona? Sí funciona. Digo, la gente se quejaba mucho y no quisiera spoilearle a Claudio o a la gente que no la ha visto la serie, pero si ustedes ven el primer capítulo, se entiende bien por qué no funciona, cómo está construida la historia, por qué no funcionaría tener a He-Man todo el tiempo. Es que es demasiado poderoso He-Man. He-Man, incluso en los flashbacks que aparecen, resuelve todo con una mano en la espalda o amarrado o atado. Es tan fuerte que realmente sería un elemento, un deus ex machina, hablando de palabras domingueras, un elemento que rompería por completo con el guión y le quitaría mucho el sentido, ¿no? Sería como estar jugando todo el tiempo con Akuma en Street Fighter 2, le quita chiste. Creo que es importante entonces sacarlo de la ecuación y dejas a todos estos personajes para que evolucionen. He-Man, pues ya sabemos que es una especie de Superman en su universo, no tiene más chiste, y deja sembrada esta idea de que la temporada 2, porque si no la han visto, en efecto la va a tener, pues quizás tenga más participación y quizás le dé a los fans por el lado que están esperando. A mi entender, Netflix sencillamente manejó la polémica a su favor. Es una empresa que, como digo, como Disney, saben cómo mover el avispero y saben hacia dónde dirigir la discusión. No son tontos como Warner con Zack Snyder, que se les vino encima toda la avalancha de fans furiosos y no se los han podido quitar en años. En este caso, pues, sencillamente aprovecharon a su favor. Toda la gente vio la serie y ahora todo mundo quiere la segunda temporada. Tiro de 3 puntos, entró limpio sin tocar la canasta. Es todo.
Muy bien, muy bien.
¡Tremendo, tremendo! Fíjate que qué bueno que hablé yo primero para no quedar como un cretino después de ese análisis, que sí lo hizo de veras bien, no como yo que nomás te hablé a lo baboso. Y ahora te toca a ti, Claudio Cuevas. No
entendí. Fíjate que, pues ya sabes, yo como he dicho que yo soy de esa... Yo represento al segmento que le gusta hablar de las cosas que no ha visto, ¿no? Entonces, yo, haz de cuenta que, pues como os digo, no la he visto, pero para mí estas polémicas, para mí siempre ya son, la verdad, así como que aburridas y siento como que ya es demasiado, que se les está haciendo, como que le das mucha importancia a unos troles o gente ahí que nomás está sin qué hacer, grabando programas para YouTube, ¿no? Opinando. ¿No?
¡Cuéntame, me lastimas! ¡Ay, por favor, señor Claudio, no!
Es que son, o sea, mira, porque siempre, o sea, como decía, ¿no? O sea, la gente siempre se quejan de lo mismo. Es como dice Franco, de que no tiene la voz y que no es el mismo y que la madre, que no sé qué. Y que, uy, no, ¿ahora por qué las mujeres están de protagonista? No, no, y que no sé cuántos. O sea... Esa es la misma queja que de todo se quejan de eso. Y yo así como que, a ver, ya, niños chiquitos, reaccionen, crezcan. O sea, parecen, o sea, yo siento que es el nivel de discusión que ve una maestra de kinder, ¿no? Así de que, maestra, es que la niña, no sé qué, maestra, es que me jaló el pelo. Ese es el nivel de discusión que hay en estas polémicas, o sea, de todos esos que se quejan de que, porque no es la misma, o sea, en cualquier serie que hacen, o sea, un remake, es la misma queja, de que ahora porque hay mujeres, y que porque ahora hay negros, y que porque ahora hay gays, y que porque ahora no sé qué madres, o sea, siempre es lo mismo, o sea, siempre es lo mismo, entonces, o sea, dices tú, ya, quéjense de otra cosa, ¿no? O sea, como que ese es su único argumento, y ya, o sea, muchas veces se quejan antes de ver la serie, o sea, no, ni siquiera es de que ya salió y me quejo cuando la vi, ¿no? Hay veces que se quejan desde antes, desde el tráiler, desde el póster. O sea, eso es así como que ya, o sea, ¿por qué la sociedad es así? O sea, bueno, no es la sociedad, es un grupito de gentes en internet que te digo que nada más están así quejándose de eso. Pero, o sea, y para mí, para mí la mayoría de los programas en la actualidad Yo siento que sí se han enriquecido por el hecho de que ahora hay más protagonistas de otras razas, de otros sexos y todo esto. Para mí ha enriquecido mucho todos estos programas, ¿no? Además, volvemos a lo mismo, o sea, la serie original de He-Man, por decir nosotros, nos tocó cuando teníamos 10 años o menos, ¿no? O sea, ¿qué posible control de calidad teníamos en ese instante, en esa edad? O sea, cualquier cosa que nos aventaban para nosotros es así, wow, la octava maravilla, ¿no? Igual digo, igual a los niños de ahorita, cualquier cosa que les pones, o sea, para el niño, para un niño es así como que, wow, qué chulita esto, ¿no? Y pretender que de ya nosotros de 30, 40 años, pues bueno, ustedes, yo de veintitantos, vamos a tener la misma, va a tener el mismo impacto emocional, una serie que volvemos, probablemente ni siquiera está hecha para nosotros, es una necedad, ¿no? O sea, y te aseguro que esa gente que se queja ni siquiera tiene los DVDs o los Blu-rays de He-Man, a lo mejor ni siquiera son tan fans realmente, ¿no? La andan viendo ahí cachitos en YouTube toda mal copiada, o sea, eso es lo que me acuerdo.
Pues yo concuerdo con lo que dices. Sí, Claudio. La
No, o sea.
gente realmente.
No, 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 dime, dime, dime.
Que la gente, como dices, muchas veces no está, no, ni siquiera ve la serie, no. O tiene un recuerdo edulcorado, ¿no? Yo podría, no sé, creo que me pasó, de hecho, con Transformers, yo recordaba con mucho cariño, ¿no? Porque tuve los juguetes este de Optimus Prime y me acordaba ya mucho más adulto, ¿no? Pues qué buena serie debe haber sido, porque tuve tal mono y me acuerdo que peleaban por Cybertron y en la Tierra también. Y alguna vez, ya muchos años después, me topé con un capítulo, lo vi y dije, qué mala. Qué mala serie es, ¿no? Y uno ve ahora, los Thundercats, o ve He-Man, o ve, Brave Star también, y dices, la animación es muy mala, la calidad del guión es prácticamente inexistente, lo escribieron en una servilleta o sencillamente nunca, nunca hubo tal. Y al final lo que termina siendo es lo que decíamos al principio, ¿no? Comerciales descarados. Yo creo que incluso no es que las series hoy no lo sean, pero en esa época era muy honesto, o sea, era un comercial y nada más. No, no es que hoy no estén buscando vender, porque para eso está la película de Transformers, por ejemplo, ¿no? Es lo que busca, vender juguetes también, pero es mucho más sofisticado, con más parafernalia. Pues en esa época era pura y dura, promoción de juguetes y de que He-Man con la espada y He-Man en la moto voladora y el castillo de Grayskull que nunca tuve, yo solo tuve a Merman. Sí.
Fíjate,
También
ahorita
era
que lo
verde, también
mencionas,
era verde y tenía ojos. Vale, sí, cuenta.
estaba viendo un capítulo de la serie esta de Thundercats Roar, que es la nueva esta que sacaron con los dibujitos raros, y hay un capítulo en especial donde están viendo la tele y están viendo los Silverhawks, ¿sí? Entonces están aburridos porque sigue sí, de que empieza y empieza los, ¿cómo se llamaban en español? Los halcones galácticos, ¿no?
Los halcones
Entonces
galácticos.
están, ándale, empieza el capítulo y están así, así de que, güey, ¿dónde está el control remoto? Cámbiale, cámbiale. Y nadie se quiere parar a cambiarle, ¿no? Entonces se tienen que chutar el capítulo porque están todos tirados y nadie quiere cambiarle. Y empieza así de que, o sea, un intro gigantesco para decir, Silver Hawk, ¿no? Y luego empezaban así como que cuando el poder y el monito así de que brazo activado, pierna activada y no sé cuántas cosas, total de que está, o sea, los monos ya están todos desesperados, muertos, de que decían, no está pasando nada, o sea, el capítulo es nada, nada más estás viendo al monillo ahí como media hora intentando activar sus poderes. Y es que así es la verdad, esa es la verdad, o sea, si tú lo ves. Como dices tú, las animaciones, las historias, todo era malísimo, malísimo, ¿no? Y no sé cuál es el afán de defender a capa y espada eso, ¿no? O sea, es no sé, es
Es una
como.
nostalgia mal llevada, a mi punto de vista, Claudio. Es una nostalgia mal llevada.
Sí, o sea, no sé, tienen gente que tiene problemas, ¿no? Yo creo.
Pero digo, hay ciertas cosas que, digo, si son para uno, un ñoño comprometido como uno, hay ciertas cosas que sí son sagradas, la neta. Así como para mí sería impensable ver un Chala, un Black Panther rubio y de ojo azul, se me hizo un absurdo que Johnny Storm sea una persona de raza afroamericana en Fantastic Four, la última versión horrenda que sacó Fox. Entonces, hay ciertas cosas que no deben, que no deben de tocarse, venga. Pero como que la selección, el punto en el que esto es sagrado, esto no es sagrado, como que es muy ambiguo. Entonces, que no haya salido tanto He-Man y eso es como, ¿pero por qué? Si yo lo quería. Güey, va a salir, cálmate. Pero ahí dice, güey, dice He-Man y los amos del universo. Nos estamos enfocando en los amos del universo, man. No pasa nada. Relájate un chingo, man.
Ah, ya sé, no, digo, y además si tanta pues, tu urgencia ahí, cómprate el monito y ponte a hacer cosas con él o algo, no sé.
Pues ve la caricatura anterior, te gusta tanto, pues vela.
Sí, ¿no? o sea.
Hoy andamos muy, muy concienzudos, oiga, hasta me siento raro de estar dando opiniones tan sesudas y correctas.
Exacto.
Para eso invitamos al Franco.
Exacto, es que nosotros somos, la voz de la razón en internet. Así debería llamarse el programa, ¿no? Yo creo. O sea, que nosotros que nos pasen los temas polémicos y nosotros aquí les decimos, a ver, carnales, así es la cosa. Tranquilos.
Ahora se llamará con el calzón bien puesto.
¡Alto! Con el calzón bien puesto.
Exactamente, esa es así deberíamos. Ahorita le voy a hacer su letrero. Creas, le voy a hacer.
Oigan, bueno, y ya, como ya nos estamos tardando y vamos a reseñar dos cómics, nada más déjenme les digo que acabo de terminar de ver, por fin, Clone Wars, las guerras clónicas, el programa que está, la última temporada es original de Disney Plus, de Disney Plus.
¿Qué guapo, guerras manches? ¿Clónicas?
Guerras clónicas, los clones, la guerra de los clones. Mira, aquí tengo mi clon abajo y pensé que era un Skrull, pero al parecer es un clon hecho en camino. Oye, entonces, terminé de verla por fin, y ahora me puse, y terminan acabandito, dije, apenas son las 12, no pasa nada, que el neto del mañana se preocupe por despertarse temprano, el neto del presente quiere gozar de este nerdgasmo que está teniendo. Vamos a, entonces, me puse a ver Revenge of the Sith, la venganza de los Sith. ¿Qué película? ¿Qué película? No lo aprecié en su momento. No me uní al hate que todo el mundo le tiró. Hasta la mierda que todo el mundo agarraba así de que ¡no manches! ¡No! ¡Venganza de los Sith! ¡De hecho está a perder mi película! No, nunca. Pero yo decía, como que le faltó. Sí, efectivamente le había faltado algo. Ese algo era una serie de siete temporadas de las guerras clónicas con los cuales tú te enamoras de los clones, te preocupas por ellos, se enriquece tanto la relación entre Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, se nutren muchos personajes y unas relaciones se consolidan muy muy sólidas, y entonces al momento de que los clones traicionan a los Jedi, sientes bien gacho, sientes horrible. Y también te das cuenta, porque teníamos muy idealizados a los Jedi de que eran los más fregones y que no sé qué. Entonces te das cuenta también en la serie que sí eran unos fregones, pero pues son tan santurrones que terminan por cometer unos errores bien canijos. Entonces ahora te das cuenta de que, porque tú decías, pero ¿cómo perdieron tan fácil los Jedi? Pues porque no eran tan listos, estaban medio güeyes. Entonces enriquece mucho, se lo recomiendo. Y ahora acabé de ver las películas. Bueno, estoy viendo ahora el episodio 2, voy de atrás para adelante como lectura en manga japonés. Y acabando, voy a ponerme a ver Rebels. Y acabando de ver Rebels, voy a ver de nueva cuenta Mandaloriano, porque estoy seguro que voy a revivir y voy a... ¡No manches! Este es el que salió en las guerras de clones. ¡Ah! Porque yo nomás lo vi de que, ah, ok, una mona. Mira, tiene dos espadas. Pero ya sé, ¿qué es eso? Ya la amo, amo a Ahsoka Tano, y cuando la vuelva a ver en persona, pues... Tutum, Ahsoka, te amo. Sí.
Oiga, bueno. Me encanta Star Wars. Perdón.
Creo que es momento de... larga vida y prosperidad a Ahsoka Tano también. Oigan, creo que es hora de... Tú presenta, Franco.
El análisis.
Ah, no es cierto.
Es la hora cuchicuchi.
El análisis. ¿Qué dice el análisis? Esos son.
Es la reseña, ¿ah? La reseña.
Reseña. Reseñas. No olvides que te puedes anunciar en este programa. Está en YouTube, después en Spotify también. Y eventualmente lo subiremos también a Tinder. Y ahora llegó el momento de disfrutar de un par de cómics que cimbraron a los que aquí estamos presentes. Y para eso yo creo que uno de los dos netos, la variante o el original, nos van a presentar al primero de ellos.
A ver, Neto Clon.
Ay. El primero de que vamos a hablar es Superman and the Authority. Escrito por Grant Morrison y dibujado por ¿quién, Neto? El otro Neto.
Por un vato que yo no sabía que existía, pero bendigo la madera en que fue hecha su cuna. Es un dibujante de Pamplona que se llama Mikel Janin. Mikel Janin, qué bárbaro, qué estilazo tan particular de dibujo tiene. Me gustó mucho, 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 mucho me gustó. Se aventó también los diseños de... Porque esta serie no está situada en el universo, o a lo mejor sí, porque como no estoy siguiendo Superman, desconozco con qué va. Pero para mi punto de vista, que no estoy leyendo actualmente, está situado varios años en el futuro después de la última vez que yo estuve leyendo a DC, que fue en los nuevos 52, y total, ya está muy en el futuro. Ya por la edad y por una circunstancia en el cómic, Superman ya no es aquel extraterrestre todopoderoso, sigue siendo extremadamente fuerte, ya no es tan invulnerable, entonces se enfrenta a una amenaza que les decimos o no. Bueno, hay una amenaza, entonces necesita la ayuda de un nuevo equipo de superhéroes. En este número que nada más estamos reseñando, es el número uno, recluta a un personaje que según yo no conocía, pero sí existía desde antes de la precrisis, no, del pre-Flashpoint, y después de los nuevos 52 también existió, que se llama, ¿cómo se llama?
Manchester Black.
Manchester Black, que es un telépata y telequinético muy poderoso. Es un antihéroe, no es un héroe. Sí hace cosas más o menos buenas, pero por los motivos a veces equivocados o moralmente cuestionables. Entonces, en todo este cómic, a mí me llamó muchísimo la atención, además del formidable, exquisito dibujo de este desgraciado, que hace que se vea bien un Superman en manga corta, que normalmente tú dirías como que, ¿por qué Superman? ¿Por qué haces eso? Si ya saliste de la prepa y ya no eres un señor cuarentón haciendo podcast de cómics, ¿por qué usas este tipo de ropa, Superman? Se ve bien, no lo cuestionas. Entonces, una de las cosas que a mí me gustó mucho, bueno, aquí estamos viendo cómo están recibiendo un ataque psíquico de parte de Manchester Black. Está manejado a la perfección este tipo de ¿cómo se llama? De dibujo. ¿Cómo lo está haciendo? Está reparando la espina dorsal con sus superpoderes. También, mis respetos, quien maneja unos buenos rojos es un colorista privilegiado. Y aquí estamos viendo un excelente manejo de los rojos. Bueno, entonces, me llama muchísimo la atención. La verdad, yo... cuando abro un cómic escrito por Grant Morrison, es como la caja de chocolates que estaba comiéndose Forrest Gump, porque puedes recibir el chocolate más delicioso o puedes recibir una caca de perro seca que aparenta ser un chocolate, lo muerdes y te sabe un poco a croqueta con vómito de perro y dices, no, no es lo que yo estaba esperando, Grant Morrison, esto es caca, y se la avientas. Entonces... me resultó, siempre es una sorpresa, y en esta fue una sorpresa realmente grata, carnalitos. Me gustó mucho, porque refleja a un Superman que, a pesar de que ya no es esta entidad casi de deidad cósmica, ya no es tan superpoderoso, mantiene su característica principal, su característica primordial, que lo ha mantenido vigente a lo largo de tantas décadas. Su altísima moralidad, su... punto de vista de los problemas, de la forma en encarar los problemas, de ser el líder que inspira a querer ser mejor ser humano. Eso se refleja a la perfección, y ahora que Superman ya no es un personaje tan poderoso, se vuelve un personaje más sencillo de escribir, o no te sientes relacionado siempre con él, pero tú dices, si le echo ganas, yo podría algún día llegar a ser así de chingón como Superman. Y eso no tiene precio si es bien llevado a cabo, y esto es un cómic que está muy bien llevado a cabo, se lo recomiendo amplísimamente.
Bueno. A ver, Franco, ¿tú qué opinas?
Voy, concuerdo con Neto, si hay un grupo de guionistas que polarizan la opinión, indudablemente Grant Morrison está en esa categoría. Es uno que o lo amas o lo odias, muchas veces más por el guionista que por lo que escribe, ¿eh? Porque es un tipo que le gusta la polémica, un poco en el camino que es Brian Michael Bendis, por ejemplo. Les gusta estarse metiendo en los foros de internet o dando las noticias de manera constante. Concuerdo que si lo conocemos a él, conocemos cómo declara y conocemos un poco de su obra, no deja de llamar la atención que sea uno de los hombres que mejor escribe a Superman, que mejor lo entiende, sin ser americano además. Grant Morrison es escocés, me parece. Y lo digo porque escribió la que yo creo que es una de las mejores historias de Superman de los últimos 20 años, que es All Star Superman. Es un gran cómic que precisamente refleja lo que nos dice Neto, un héroe idealista que hasta el final va a estar intentando el sacrificio. Y si bien en este caso no es el mismo Superman, obviamente, sí tiene esencialmente eso mismo, ¿no? Un Superman debilitado, con el acoso de enemigos a los que no puede derrotar por sí mismo, pero que tiene todavía esa capacidad de creer en los otros y que esos otros pueden dar o ser mejor de lo que ellos mismos piensan. Eso por un lado. Y por el otro, Grant Morrison también puede escribir personajes tan cínicos, tan cagantes y tan complejos como Manchester Black, que es exactamente la antípoda de Superman, ¿no? Es un tipo que ya está completamente carcomido, que no hace nada bueno si no es porque va a obtener un beneficio a cambio, que si no es porque le salvan el trasero, él no le paga con la misma moneda a Superman. Y combinando este par, nos otorga una historia que en veintitantas páginas se va rapidito, pero sabroso. Combina muy bien con el arte. Yo creo que es un cómic muy redondo en ese sentido. A mí también me gustó porque precisamente logra eso, que creo que es de lo más difícil en estos tiempos, hacer un cómic de Superman entretenido. No es fácil, muchachos, ¿eh? Pero lo logra Grant Morrison, todavía tiene el toque, me gustó y le doy 5 calzones de 6 en mi calzonómetro.
¡Órale!
En mi calzonómetro no hay ningún calzón cagado en estos, y hay todos, son 6 calzones lavados con Suavitel, Bel Rosita, y le echaron hace color, más color. Es más, le echaron más color. Así, perfumado. 6 calzones sobre 6, he dicho.
Espectacular.
Esta calificación es bien pinche arbitraria, ¿no? O sea, sí, de 6. Está chidísimo el cómic. Y eso que todavía no sale el autor, y si todavía, todavía no se conforma.
Bueno, pues entonces yo tendré que jugar el papel de, ¿cómo lo diré, Neto? O sea, pues no sé, de la persona que sí sabe de cómics, entonces.
No, ¿saben qué? Me retiro. Esto es demasiado para mí, fíjense. Pero antes compren.
¡Alta
República!
No, más bien, la verdad es que a mí no se me hizo tan bueno. Digo, fíjate, ahorita que estaba oyendo sus explicaciones, sí entiendo por qué les gustó y todo, y sí, pues, no sé, yo creo que siento que ya es también el hecho de que... Pues, ya,
no tengo corazón, dilo, que no tienes corazón.
Exacto, que ya la amargura está apoderando cada vez más de mí, y este tipo de historias... no, o sea, no me gustó, se me hizo, para empezar, me puse a reflexionar y dije, a ver, ¿cuál historia de Grant Morrison me gusta, no? Y no me acuerdo de ninguna, ¿sí? O sea, dije, no, que ninguna, o sea.
En los X-Men estuvo muy bien.
¿Cuál?
En X-Men estuvo de lujo.
Mira, o sea, siempre lo he tenido entre los grandes escritores, ¿no? Pero después de leer esto dije, a ver, pero pues ¿cuál es? ¿Cuál está chida de él? Y no recuerdo una que yo diga, te la recomiendo, ¿no? O sea, no. Y luego el hecho de que, como mencionaba Franco, del All-Star Superman, donde él estaba enfermo y la historia se basaba en eso. O sea, ahora es otra vez lo mismo de que ahora también está débil porque creo que ya está viejito, no sé qué cosa. Entonces dije, o sea, vamos en la misma. O sea, yo entiendo que es muy difícil escribir una historia de Superman en sus 100% de capacidades, ¿no? Como decían de lo del He-Man, de que pues es que el güey resuelve todo de pedo, ¿no? Entonces, es lo mismo aquí con Superman y dices tú, bueno, pero, o sea, dije yo, Grant Morrison, ya escribiste una historia donde está el Superman debilitado, pues ahora escribe otra diferente, ¿no? O sea, eso fue lo que a mí me hizo así como primer, como que, ah, o sea, está regresando a la fórmula que le funcionó, ¿sí? Que bueno, digo, está bien, lo entiendo, porque digo, es muy difícil escribir una historia de Superman, pero pues también por eso se supone que eres el chido, ¿no? O sea, digo, pues supone que eres de las vacas sagradas y pues vas a innovar, ¿no? Pero no sé, yo sentí como que dije, es otra vez lo mismo. Y, o sea, no digo que la historia esté mala, ¿sí? Pero no, por lo menos, no sé, igual porque a mí Superman no es uno de mis personajes, ¿no? Pero no causó ese impacto como con ustedes. O sea, para mí no fue, o sea, digo, volvemos, siendo Grant Morrison, yo esperaba así como que algo que me sorprendiera. Y por lo menos yo sentí que era una historia de Superman más así como que. O sea, de esas que se publican y que pasan sin pena ni gloria, ¿no? O sea, no sé, te digo, yo lo siento así. O sea, a ver, ¿ustedes creen que si no hubiera sido, o sea, si no supieran que la escribió Grant Morrison, hubiera tenido así como que hubieran dicho así que, ay, güey, está también bien chida? O
No, yo hubiera dicho, no sé quién carajos escribió esto, pero sí entiende Superman, es lo que hubiera dicho. Y aparte, Claudio Cuevas, ¿cómo quieres? Va a ser una, creo que es una maxiserie de 12 o una miniserie de 6, ni me acuerdo, pero son cuatro,
mata.
son cuatro. A mí me gustó mucho y vamos a ir conociendo el por qué estar, bueno, van a enfrentar a la amenaza esa que necesita. Ya dijo que la Liga de la Justicia no cumplió su cometido. No hizo lo suficiente, no cambió el mundo y lo quiere cambiar ahora con la Authority, que Authority es un grupo de superhéroes o antihéroes, como quieran ustedes llamarle, creo que eran de Miller, ¿no? ¿O de quién era?
Sí.
Y Warren Ellis.
Warren Ellis o no, Miller, no me acuerdo.
Empezó Warren Ellis y luego se la heredó a Mark Miller.
A Mark Miller, sí. Entonces, son unos superhéroes muy violentos que salieron en Image Comics y luego se fueron ya en Wildstorm y luego los compró DC y bueno, la historia ya, esa ya está narrada, pero son unos superhéroes turboviolentos, el grupo conocido como Authority, y a mí me llamó mucho la atención, primero el diseño de los dibujos y segundo, Superman con Authority, ¿qué tiene que hacer Superman, el Boy Scout eterno, el bonachón este? Con esta bola de cholos, barbajanes. Me llamó mucho la atención y hasta ahorita va un personaje nefasto, bueno, antipersonaje con este y en contrapeso con Superman, y a mí la balanza va bien. Me interesa muchísimo leer los tres números siguientes para ver cómo desarrolla, para saber cómo evoluciona la historia. Yo sé que a lo mejor para muchas personas no va a ser así de ¡wow! Pero. Se me hace que va a ser una historia que nos va a dejar, que va a servir de referencia en años por venir. ¿Se acuerdan cuando publicaron Superman y Autoridad? Vamos a estar hablando de eso. Ya no
Era
falta
cuando
mucho.
salió He-Man en Netflix, cómo me enojaba.
¿Cómo me
Ay,
enojaba?
pero Tila.
¿Te acuerdas? Exactamente. Entonces. Sí, ¿cuántos calzones le das tú, Claudio Cuevas?
Ay, le voy a dar de 6 le doy 3, o sea, se me hizo un cómic normal, o sea, que pasa ahí mensual y ya nomás.
Entonces sería un 4. Esto nomás muestra tu odio hacia las cosas chidas, porque si fuera cumplidor le darías 4, no 3. 3 es algo malo, Claudio Cuevas.
Si es 6, el máximo es 6, la mitad es 3, ¿no? O sea, no está ni en el bien ni en el mal, o sea.
No, el 3 está mal.
3 está reprobado, pues. Entonces, 3.5, ¿con eso ya pasa? ¿O
ay, Claudio Cuevas, mira, mira cómo se me salta la vena aquí, Claudio Cuevas. Mira. Mira, lo bueno que no tengo radiación gamma porque ahorita estaría destruyendo todo aquí, Claudio Cuevas. De dos brincos llegaría hasta donde vives, Claudio Cuevas, y te destruiría así.
Lo que no saben es que ellos están frente a frente grabando, ¿eh?
Estamos en el mismo cuarto.
Están en el mismo cuarto.
Mira, está la viento. No, lo bueno es que no soy gamma irradiado, era la palabra que estaba buscando. Pero bueno, estamos de acuerdo en que podemos no estar de acuerdo. Aunque tu opinión sea basura y no sirva, estamos de acuerdo en que la respetamos.
Bueno.
No, no, sí, léanla, mira. Sí, léanla. Franco y el Neto dicen que 2 pulgares arriba. ¡Ah!
¿Qué pasó?
Se me cayó mi...
O sea, ¿ah? La violencia, Lolo, ya se está apoderando de la violencia. Está aventando cosas, viendo.
Ay, Claudio Cuevas. Bueno, ya. Y ahora pasemos al siguiente cómics, amiguitos, que se llama, espérense, dejen, cierro ventanas porque son muchas las que tengo aquí abiertas. Ay, no me hago bolas. Se llama Black Hammer Secret Origins, publicado en 2017. Esto que vamos a reseñar se publicó en 2017 por Dark Horse Comics. Y este TPB, este compilatorio que vamos a reseñar, abarca, del 1 al 6. Está escrito por Jeff Lemire. Deje por favor ahí esa portada. Es de Jeff Lemire, ¿verdad? Esa portada, sí, sí es.
No, esa es
no, la... esa no es de Jeff Lemire. ¿No tienes una de Jeff Lemire, que es la que sigue, creo?
Ah, híjole, ahorita deja producción, por favor, un segundito.
Bueno, entonces, mientras yo iba a criticar a Jeff Lemire, ya, en serio, ya tenía el veneno, ya estaba así, ahí a punto de la lengua viperina, ya tenía la caca para arrojársela así, pero ¿saben qué? No lo voy a hacer, no lo voy a criticar, ¿y saben por qué? Porque entre gitanos no nos leemos la suerte, no nos leemos la mano. Les voy a contar, yo lo he hecho esto que seguramente hizo Jeff Lemire, lo he hecho muy frecuente en mi vida y estoy 100% seguro que Jeff Lemire aplicó esto que les voy a contar, lo aplicó en su primer trabajo en cómics, de que llegó y luego llevó su trabajo y el editor le dijo, joven, ¿sabe qué? Nos encantan sus historias, pero no tenemos para pagar 2 sueldos. De plano no hay dinero en esta editorial tan pequeña para pagar 2 sueldos. De casualidad, ¿no sabrá usted dibujar? Y aquí es donde aplico la que yo he aplicado muy, muy frecuentemente. Pues... No estoy muy familiarizado, pero tengo nociones y aprendo rápido. Jeff Lemire no sabe dibujar. No sabe hacerlo. Vean esta cochinada. Tiene nociones como que, pues sí, si agarrar el lápiz y mira, aquí pongo estos y ahí está. No sabe dibujar, pero le echa ganas. Sin embargo, seamos sinceros, está horroroso el dibujo de Jeff Lemire.
¡Claro que no! Por favor, a ver, producción, ¿dónde le pongo mute a Neto? ¿Dónde le pongo mute
a Neto? ¡Te calla!
¡Que deje
entonces,
de estar!
Entonces, Dark Horse, sabiendo que dibuja bien culero, le contrató a un vato que se llama Dean Armstrong, que debo decirlo, a pesar de que su estilo es muy atípico, dibuja de deleite. ¡Qué sabrosas imágenes se aventó! O sea, primero... empieza la historia y percibes el ambiente campirano en una granja, o sea, realmente como que te transportas, o sea, casi hueles la caca de la vaca, ¿no? Después,
yo pensaría hay una más escena, hueles la paja húmeda
y la paja húmeda también,
árboles, no, hueles la caca de la vaca. ¿Qué es esto, Neto?
Uy, perdón, pues, señor, se ve que nunca ha sido un rancho ganadero del norte, Claudio Cuevas.
No, porque ahí creo que ni vacas tenían, o sea.
Me vale, a mí me... Yo olí caca de vaca, pues que así huele Torreón, se me olvida a veces.
Adiós, patrocinio de Torreón, muchas gracias.
Sí, perdón. En estos momentos, hay una escena donde...
Lala está abandonándonos, ¿eh?
Hay una escena donde ves a una niña discutiendo con su abuelito Y, o sea, se siente la tensión así horrible entre el abuelito y la nieta. O sea, es palpable la incomodidad de ambos luchando por combatir el cliché este ay, no quiero ser la niña nefasta adolescente y el viejito, no quiero ser el abuelo regañón, pero tengo que serlo. O sea, se transmite eso. Y de repente le das vuelta a la hoja y ves que sale volando la niña y hasta ese momento, bueno, obvio, la portada ya te lo había revelado, pero hasta ese momento te das cuenta de que se trata de un cómic de superhéroes. La transición fue repentina y expedita, fue rapidísimo, pero se sintió muy natural, la verdad. Luego se ve una escena donde están tres personajes, ya dos ya muy atípicos, muy extraterrestres, venga, no son humanos, no son humanos, están sentados en una cocina, en una mesa de una cocina comiendo, y de inmediato te transportas a las cenas familiares de Navidad. O sea, se siente el ambiente, realmente está tan bien dibujado, está tan bien escrito. O sea, es un deleite realmente. Luego, más adelante, en una sola cochina viñeta, nos narran una historia que conlleva a las desventuras que han sucedido a lo largo de 10 años. O sea, nomás dicen, han sido 10 años de que nos quedamos aquí atorados. ¿Y qué debemos hacer? ¿Celebrar? ¿O mourn? ¿Cómo se dice mourn en español?
Lamentar.
¿O lamentar? Sí. Entonces, te pones a pensar o sea, en 10 años, obviamente, ¿por qué están esos extraterrestres ahí en una granja? Entonces te pones a pensar, han pasado 10 años, les han de haber pasado muchas cosas chidas y muchas cosas gachas. O sea, creo que esto es el trabajo de un muy, muy buen escritor, de un escritor sobresaliente, de un dibujante que tiene un estilo diferente al de superhéroes, pero que es, no me imagino ya este cómic con otro.